Bueno, nosotros estamos, como lo habrán escuchado antes, muy felices por haber podido hacer aquí este encuentro y porque el agua durante 2 días se convierta en la fuente de nuestras emociones, de nuestras reflexiones, de nuestros anhelos, desde la educación, desde la crianza, desde la filosofía, y para que alguna vez, cuando las disputas, como dijo el ministro Sanzio, cuando el agua sea el oro del dorado de América, cuando el agua sea la disputa mayor, haya un nuevo paradigma. Yo pienso que si hay un nuevo paradigma del cuerpo y de la relación con la naturaleza y de la comprensión entre los seres humanos, ese paradigma va a ser la cultura del agua, porque es el agua el que permite de alguna manera sintetizar todas las problemáticas, desde la pobreza al aislamiento, del aislamiento a la crianza, de la crianza al embarazo, del embarazo a los dioses, a ríos sagrados. En el origen de Occidente había, de los griegos, había dos concepciones que algunos la saben muy bien, de que el universo era uno e irrepetible, inmutable, Parménides, y otro que decía, no, nadie se baña 2 veces en el mismo río, todo es cambio y todo es fluir, y ese era Heráclito. ¿Eso que para ustedes dice que nos va a dar una clase de filosofía? No, no, acuérdense de eso. Esa es la base. Esa es la base de hoy también. Y es la base también de relaciones económicas, relaciones espirituales. Recordarles, y no por de ningún tipo de demagogia, sino científicamente, que nosotros nacemos de... Hay muchas formas de nacer ahora, ¿no? Con implantación, etcétera, pero nacemos del agua. Siempre yo trato de decirles lo que aprendí, que los padres, los maestros, los medios de comunicación cuando se ocupan, encontramos niños antes de nacer que son nadadores. Recibimos peces en nuestros brazos que están dispuestos a aprender a ser terrestres, y nosotros deberíamos hacer de los peces pájaros, que aunque no puedan volar estrictamente, tengan cuerpo de terrestres y mentalidad de libertad y de amplitud de pájaros. El que es capaz de tener la intención de hacer de un pez un pájaro, y que ese pájaro recuerde el pez que fue, que es su origen, creo que va a entrar perfectamente en la cultura del agua. Decirles también que no por casualidad el primer reloj fue la crisístrada de los chinos, que es un reloj de agua. Porque el agua en las mitologías conjuntivas, que son las mitologías anteriores a la celta y anteriores a las greco-romanas, era la división del tiempo. Como fluía, era el tiempo mismo. Entonces, ¿qué se hacía antes de la aparición de los relojes? Pasar por el agua, que todavía nosotros cuando estamos nerviosos en una reunión o estamos angustiados, vamos a una pileta y nos tiramos en una pileta de un baño y nos tiramos agua, o pasamos por nuestra casa muchos y decimos, me doy un baño y salgo, y uno dice, claro, es por higiene, he estado todo el día trabajando, transpirada, etc. Pero es mucho más que higiene, es decir, el pasado se quedó en el pasado, decían los primeros habitantes. Y si paso por el agua, si paso por el río, si paso por el torrente, yo dejé el pasado en el pasado, y desde el torrente empieza otra cosa, otro rato, otro momento. Entonces, si el agua es el fluir y el tiempo, que no se puede, aunque sea muy sano, como dice Jorge van der Molle, no se puede achicar en un sorbo o en los 2 litros para estar sanos, o en que el agua comprada es mejor que la natural, o en tantas otras cosas que en las que no entraré hoy. El cuidado del agua es imposible para mí que la gente cuide el agua, a pesar de los esfuerzos que hay y de muchos... y de muchos buenos esfuerzos, ¿no? De muchas instituciones públicas y privadas. Yo creo que las instituciones públicas, ustedes acaban, ven las declaraciones de interés, saben que el agua es el futuro y es la gran pelea de la humanidad, y saben que Argentina tiene mucha agua. También quiero decir, para no mistificar la idea de agua, que el agua, como lo dijo Ciancio, está en la ciudad de una inundación terrible, donde fueron las fiestas de 15, los saludos, los bebés, las fotos de todos navegaban por arriba del agua cuando la gente en las terrazas se despedía de todos sus elementos, pero donde también hubo la mayor solidaridad, creo que, del país, puesta en Santa Fe. Pero también, en lugar de entristecerlos, es la historia de la épica de una ciudad de volver a construirse. Y también la épica de tantos que vuelven al barranco después de la inundación, y anoche ha habido inundaciones bravas en partes de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires. El agua se enfurece, el agua se vierte sobre nosotros como una noción de amor, la lluvia nos trae melancolía, recuerdos, el cristianismo la tomó para purificarnos de todos los pecados. Yo diría, para no aburrirlos, que somos el agua y que es imposible que lleguemos a un paradigma de convivencia, de pensar en el otro, de pensar que no somos solos y que el agua la provee el Estado y arreglate, por supuesto con la educación, pero con una educación completamente integral, las escuelas como punta de lanza y todo el cuidado que hace el Estado y todo lo que Ciancio no ha dicho, ¿no? De llevar agua a lugares que no tenían acueductos a través de camiones y de acueductos más chicos, a cielo abierto, pero llevar agua, porque el aislamiento del norte tiene que ver con el agua, la deforestación y los humedales secos tienen que ver con el agua. La contaminación tiene que ver con el agua. Quiere decir que todo lo que fuera el enjambre ambientalista tiene que ver con el agua, y es imposible que lleguemos a una cultura que vamos a tener que llegar, porque si no la humanidad se va a destruir, a una cultura de una auténtica cultura de convivencia y de respeto y de pluralidad y de colectivo si no empezamos por el agua. En la época de los años 50, donde yo crecí, mi madre común no era que religiosa para nada, pero me decía, chiqui, apagá la canilla que el agua es sagrada. Y no decía sagrada porque era antropóloga, ¿eh? Era una ama de casa. Decía sagrada porque era un dicho popular, el agua es sagrada, no te metas con el agua que el agua es sagrada. ¿No? Y el agua es sagrada. El agua es sagrada porque somos agua, no usamos agua. Estamos hechos de agua. Y el planeta es agua. La producción de alimentos tiene que ver con el agua. Y nuestra sensibilidad tiene que ver con las lágrimas, tiene que ver con la lluvia, tiene que ver con los ríos, tiene que ver con el fluir. También hay una concepción de que fluimos como los ríos hacia el mar, hacia las nuevas generaciones. El que tiene nietos o bisnietos sabe que empieza a encontrarle un sentido de fluir a la vida. El agua nos ha enseñado que fluimos. El agua nos ha enseñado que tengamos menos terror y menos culpa porque fluimos. Y el hecho de fluir es cambio. Y el hecho del cambio es cambiar conciencias, es cambiar actitudes gubernamentales, es cambiar planes estratégicos, es cambiar donde estemos. Ahorrarla porque la que nosotros tiramos, otros no la tienen. Así es, agua que... Y el agua no está contenida en un pedacito de salud. Toda agua que no has de beber, dice el refrán, los pueblos son sabios, déjala correr. ¿Y por qué déjala correr? Déjala correr porque hay otros que no la van a beber. Entonces, el gran paradigma de la exclusión empieza por un derecho humano, un verdadero nuevo derecho humano, que Ciencio lo dice todo el tiempo, que es el agua es nuestra constitución, el agua es nuestra educación para convivir, el agua es lo mejor de una producción equilibrada que por codicia no embroma a los demás, y el agua es el fluir de la vida, es la imagen más clara del tiempo que tenemos sobre la tierra y que dejamos sobre ello, y de la justicia. De la justicia de repartirnos los bienes naturales, también el aire, también la tierra, también el fuego, repartirnos los bienes naturales, relacionarnos con ellos y darnos cuenta que si no hay un sistema de reparto diferente de esos bienes naturales, crecerá la violencia, crecerá la desesperación, crecerá la desigualdad, y en ese mundo se está haciendo muy difícil criar a nuestros hijos. Les repito, agua que no has de beber, déjala correr. Agua que vas a beber, no la bebas como, bueno, me trago agua, pero cuando voy a tomar una gaseosa la disfruto. Hay algunos que disfrutan del agua como un el agua sobre sus cuerpos como una bendición, el agua en los natatorios como la gran diversión de los grandes, pero también de la infancia, el agua en los natatorios de las personas mayores como una forma de seguir vivas y vitales. El agua es vida también para mostrarnos que nacemos o para líquidos mórbidos que están demostrando que hay una anomalía y nos vamos. El agua es el yin y el yang, el agua es lo que nos hace correr y tener temor a la destrucción y lo que nos hace vivir. Nada podría ser una cosa. El agua es contraria a todas las dicotomías, por eso nos hace acordar que no nos equivoquemos, que ella es poderosa y que nosotros deberíamos ser poderosas si disfrutamos de ella, pero para disfrutar de ella tenemos que amar a nuestro cuerpo, al otro, a nuestros hijos, tenemos que amar la libertad de fluir, tenemos que entender que toda la vida no es dramática, ni está al servicio de nadie, ni nadie se puede apropiar absolutamente del agua, sino una cadena del vivir. En esa cadena del vivir somos protagonistas por un tiempo, ahora que somos protagonistas, desde que el niño nace, desde la lactancia misma, desde todos los humores corporales y líquidos, recordar que somos nadadores y que los nadadores, para hacerse terrestres, deben cuidar el agua para todos, porque si no somos menos humanos, seremos menos pájaros, seremos menos especie humana. Para terminar, a estos 2 días que son un privilegio, no es un congreso más, van a hablar de sus hijos, van a hablar de la panza materna, van a hablar del momento de la muerte y la depuración, van a hablar del Gange metiéndose adentro, van a hablar del bautismo los que creen, van a hablar de los campos fértiles, van a hablar de la lluvia ante la sequía, van a hablar del milagro, de un milagro que sin embargo está al alcance de esta copa, van a hablar de un milagro, y entonces no lo tomen como un congreso más, produzcan mucho, produzcan desde todas las miradas, y no se cansen de producirlo, porque de ello depende nuestra vida.